Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué bueno poder estar juntos una vez más, qué bueno poder saludarte en esta mañana de programación, en esta mañana de aprendizaje, porque cada Vida y Salud es una oportunidad para aprender, para crecer juntos, para conocer sobre diversas temáticas relacionadas con nuestra salud integral. Cuando hablamos de salud integral, hablamos de lo que tiene que ver con la parte física, con la parte mental, con la parte espiritual, con la parte social. Hoy vamos a hablar un poquito de salud física, vamos a estar hablando de los dolores en la espalda. Sí, dolores en la espalda, para eso tenemos a nuestra invitada, la fisioterapeuta Diana Florian. Pero antes de saludar a Diana, quiero saludar a nuestro productor. Estoy hablando de Sebastián Anzuategui. ¿Cómo te va, Seba? Bienvenido.
Hola, Belén. Hola, amigos. Qué bueno es estar aquí nuevamente para poder aprender algo valiosísimo. Un tema muy, muy y muy importante para nuestra vida.
Se viene un tema importante y se vienen preguntas importantes también para que nuestros amigos puedan participar, porque eso es lo que nos gusta, ¿verdad, Seba? Que también participen.
Claro, ese es nuestro objetivo, poder ayudarte a resolver estos problemas de tu vida, estos problemas que tal vez no te permiten vivir con calidad, con energía y de forma completamente alegre y feliz. De hecho, nuestra pregunta para ti hoy es, ¿sientes dolores frecuentes en la espalda? Cuéntame, ¿has sentido dolores en la espalda recientemente? ¿Has encontrado tal vez alguna solución? ¿Tienes algunas preguntas sobre el tema? Mira, escríbenos que estamos aquí atentos para pasarle tus preguntas al especialista que nos está acompañando el día de hoy. Si quieres escribirnos, escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Anótalo ahí. +55 12 98 15 129. ¿Lo anotaste? Te lo repito. +55 12 98 15 129. Esperamos tus mensajes.
Y los esperamos desde ahora, sí, desde ahora. Y te había mencionado que quien estará ayudándonos a entender más sobre este tema es la fisioterapeuta Diana Florian, a quien ya quiero saludar. Diana, bienvenida. Qué gusto que estés siendo parte de nuestra Vida y Salud. Muchas gracias por regalarnos estos minutos para aprender junto a ti de los dolores de espalda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien. Diana, nuestra fisioterapeuta, vamos entonces a comenzar con las preguntas. Hoy hablando de los dolores en la espalda, desde tu experiencia como fisioterapeuta, ¿cuáles son las causas más comunes que generan dolores en la espalda de nosotros personas?
Bueno, aunque no lo crean, los dolores más comunes normalmente no son alguna enfermedad, ni muchos hablarían de que, no sé, el dolor más común puede ser la osteoporosis o algún esguince o algún problema, ¿no?, con el que la persona está cargando, pero realmente la mayoría de veces del por qué las personas sufren dolores de espalda es por cosas que hacen en su día a día, ¿no? Desde la postura que adoptamos al ejercer nuestro trabajo, desde si hacemos o no ejercicios, qué tan sedentarios somos, ¿no? ¿Nos estamos moviendo? ¿Cómo nos estamos moviendo, no? También viene a raíz de algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres dan a luz y están los primeros meses después de su embarazo cargando a su bebé, ¿no? Y eso genera muchas veces dolor, molestia, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas razones, pero yo creo que la más frecuente es el sedentarismo realmente, y es algo por lo que ahora estamos muchas personas padeciendo, ¿no?
¿Sabes, Diana, que me haces pensar? Porque me pasa algo, y voy a contar lo que me pasa, y es que cuando duermo, si paso de las horas que suelo dormir, que son unas 6, 7 horitas por ahí, si duermo casi unas 8, 9 horas por ahí, de mañana me viene un dolor en la espalda. Es bien interesante. Yo a veces digo, me quedo un poquito más de lo que estoy acostumbrada, un poco más, si quisiera dormir, y ya me comienza como una especie de dolorcito en la espalda.
Claro, porque posiblemente estás todo ese tiempo en una misma posición, tantas horas, ¿no? También hay que ver en qué posición duermes, ¿no? Porque también de eso depende mucho si te levantas con dolor de espalda o no, ¿no? Pero sí, o sea, normalmente el hecho de no movernos es, creo que, o de cómo nos estamos moviendo, porque hay personas que dicen, bueno, yo todo el día estoy haciendo cosas, ¿no? Estoy yendo al supermercado, estoy trabajando, estoy aquí, estoy allá, recogiendo a mis hijos, pero ¿cómo te estás moviendo, no? Y eso, no, el moverse no implica que entonces uno deja de ser sedentario, ¿no? Porque no solo significa moverse, sino hacer algún deporte, hacer alguna actividad física es la mejor prevención.
Qué importante cuando uno piensa en esto, ¿no? Hablamos de dolores de espalda y a veces se da por cosas tan, tan comunes del día a día que pueden llegar a generarlo. Ahora, tú que eres fisioterapeuta, ¿cómo podría, en este sentido, la fisioterapia ayudar a aliviar y prevenir estos dolores? ¿Hay algunas técnicas que tal vez puedan ser las más efectivas? ¿Necesitamos sí o sí de un acompañamiento fisioterapéutico? ¿O podemos tal vez nosotros hacer algo más caserito para ayudar en esos dolores?
Mira, cómo aliviar, cómo ayudar, eso depende mucho del por qué a la persona le está doliendo la espalda, ¿no? Uh-huh. Desde que puede ser una caída, porque pasa mucho en los adultos mayores que sufren alguna caída y se quedan con dolor de espalda. Entonces, bueno, ahí hay que ver la sintomatología, utilizar recursos para bajar el dolor, ¿no? Hay algunas máquinas, algunas técnicas que se utilizan, ¿no? Entonces depende mucho del por qué le está doliendo la espalda. Ahora, en la mayoría de los casos, como te comenté, es porque tienen alguna forma de moverse que no está del todo bien, alguna forma de sentarse que no está del todo bien, o no se están moviendo suficiente las personas porque están mucho tiempo sentadas, mucho tiempo acostadas, ¿no? Entonces, en estos casos, sí, yo siempre digo que la fisioterapeuta es la que da la pauta, ¿no? Uh-huh. Tú vas a tu fisioterapeuta y tu fisioterapeuta debería darte la pauta de cómo prevenir estos dolores, ¿no? Y muchas veces son cosas que uno puede hacer en casa, no necesitas estar yendo al fisioterapeuta uh-huh. todo el tiempo. Yo siempre digo, no se trata de, porque al final la fisioterapia es un empujón en la vida diaria, es algo que te ayuda a poder vivir mejor, ¿no? Entonces, debe ser algo que también a la larga tú puedas hacer solo, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos, por ejemplo, una persona que trabaja mucho tiempo sentado y no hay forma de que cambie eso porque ese es su trabajo, pues entonces lo que recomendamos es, ok, pon tu alarma en el teléfono cada hora, tómate 5 minutos para ir, caminar, estirar, moverte un poco y de ahí regresa de nuevo a tus actividades, ¿no? En el caso de las mamás que están mucho tiempo con sus hijos, cargando aquí, que allá, ok, mira, al final del día tómate unos 20 minutos para pon tu colchoneta, pon un video de estiramientos, haz diferentes movimientos, haz algunos ejercicios para fortalecer espalda, abdomen, ¿no? Entonces, depende mucho del caso, pero en la mayoría de veces los dolores de espalda tienen una raíz en que está en el día a día, ¿no?, de las personas. Y entonces son cosas que las personas tienen que cambiar en sus hábitos uh-huh. que y les van a ayudar a mejorar ese dolor de espalda, ¿no?
Excelente, Diana. Me vienen a la mente preguntas muy básicas que me gustaría hacerte y que estaba pensando ahora mientras te escuchaba. Una de las preguntas básica es, ¿en qué consiste la fisioterapia? O sea, si tú tuvieras que definir, fisioterapia es esto, ¿qué sería?
Bueno, fisioterapia yo creo que es un cúmulo de recursos, ¿no? Desde recursos en su mayoría, o por no decir todos, son naturales realmente. No, en la fisioterapia no empleamos, siempre es importante trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Yo como fisioterapeuta no trabajo sin el doctor, yo como fisioterapeuta no trabajo sin la derivación para el psicólogo muchas veces, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo multidisciplinario, pero la fisioterapia es un cúmulo de elementos naturales, ¿no? Porque utilizamos diferentes tipos de ondas, utilizamos diferentes tipos de electricidad, utilizamos diferentes tipos de ejercicios. Entonces, al final, es lo que ayuda a la persona que tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, ha sufrido algún traumatismo, a volver a su vida diaria, ¿no? Buenísimo. Ese es el transcurso entre que a ti te dan de alta por X motivo, y entonces, ¿cómo regreso a mi vida diaria? Muchas veces los pacientes dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Hasta hay fisioterapeuta cardiológica, ¿no? Entonces, ¿cómo regreso después de que he sufrido un paro, un infarto? ¿Cómo vuelvo a mi vida diaria? Porque estoy asustado de hacerlo. ¿Sí? Entonces, la fisioterapia te ayuda a regresar a tu vida diaria, ¿no? Te da las pautas, te ayuda a aliviar el dolor con cosas prácticas que puedes hacer y con aparatos que se utilizan en las terapias, ¿no? Entonces, es un cúmulo de cosas, en su mayoría naturales, que llevan al ser humano a volver a su vida.
Uh-huh. Y ahora me gustaría preguntarte, estamos con bastante tiempo, hoy hablaste de algunos casos específicos, como el caso de una mamá que está con su bebito y que le puede ocasionar un dolor en la espalda, tomarse unos 20 minutos al final del día para hacer algunos ejercicios. Ahora, me gustaría preguntarte específicamente sobre algunas franjas etarias, como por ejemplo el adulto mayor. ¿Cómo un adulto mayor que tal vez está tiene ya sus huesitos quizá un poco más debilitados, cómo puede hacer para cuidarse? Tal vez podríamos comenzar por consejos prácticos dependiendo de la franja etaria, como una persona que trabaja todo el día, tal vez frente a una computadora, o que está sentado en un escritorio, o que por ahí tiene alguna otra actividad que hace que su espaldita necesite un cuidado especial, ¿cómo puede hacerlo?
Claro, mira, por ejemplo, si hablamos de una mamá, ¿no? Una mamá que acaba de dar a luz, está cargando a su hijo todo el tiempo. Un consejo que yo siempre le doy a las mamás, ¿no? Es tratar de poner algún papelito en algunas zonas donde ellas siempre están, ¿no? Por ejemplo, la cocina es un lugar donde siempre van a ir porque van a preparar la leche, van a hacer diferentes actividades, ¿no? Entonces, que les recuerde que tienen que estar erguidas, ¿no? Al final del día, o más bien deberían tener ciertas pautas durante el día, al igual que los trabajadores, por ejemplo, que también lo mencionaste, ¿no? Que trabajan mucho tiempo sentados, deberían tener sus pausas para poder hacer algunos estiramientos de espalda, poder mover un poquito la cadera, hacer estiramientos de la zona lumbar, que normalmente es la zona que a todos más se nos sobrecarga, porque, bueno, de toda la columna vertebral es la zona que más carga peso, ¿no? Entonces, deberíamos tener pausas, tanto, por ejemplo, las mamás, como los que trabajamos mucho tiempo sentados, que estamos sin movernos mucho, entonces deberíamos tener pausas para poder hacer estiramientos y sí o sí tener un momento en el día donde hagamos alguna actividad física. Eso es importantísimo, ¿no? Porque los estiramientos te pueden ayudar a que la zona no se contracture mucho. Pero si no haces ejercicio, si no fortaleces espalda, si no fortaleces abdomen, entonces va a llegar un punto, por ejemplo, ahora pasando a los adultos mayores, sí. ¿Por qué al adulto mayor tiende a, por ejemplo, perder un poco el equilibrio? ¿Por qué le duele a veces la espalda? ¿Por qué se encorva, no? Tendemos a, con el pasar de los años, a encorvarnos un poco, ¿no? Y les duele la espalda o están un poco fastidiados, es porque posiblemente a lo largo de su vida no hicieron suficiente actividad física, ¿no? Entonces, eso es un punto importantísimo, ¿no? De prevención. ¿Qué puedo hacer yo para prevenir llegar a tal edad y depender de otra persona para hacer más actividades, ¿no? Es el ejercicio, eso es algo que tiene que estar en nuestro día a día sí o sí, ¿no? Y en específico para dolor de espalda tenemos que fortalecer espalda, tenemos que hacer ejercicios de espalda y tenemos que hacer ejercicio de abdomen y pecho, ¿no? Uh-huh. Eso es importante. Todo nuestro tren superior que le decimos, que es de cadera para arriba, tenemos que fortalecerlo. Porque si yo tengo un abdomen flácido, entonces los músculos de espalda ganan y entonces hay un desequilibrio muscular. Si mis músculos del abdomen están más fuertes que mis músculos de espalda, igual, mi postura cambia, ¿no? O no sé si has oído tú en algún momento que algún amigo te ha dicho, oye, tengo escoliosis porque tengo desviado mi columna. Bueno, todos tenemos un poco desviada la columna, pero es porque no hacemos suficiente ejercicio, porque hay un desequilibrio muscular, ¿no? Muchas de esas leves desviaciones, porque hay escoliosis muy marcadas, que eso ya es otro tema, podríamos prevenirlos con ejercicio.
Y ahí serían ejercicios fisioterapéuticos, pero también podrían ser ejercicios que se hacen en un gimnasio para justamente fortificar esos músculos de la espalda y músculos del abdomen.
Claro, en su mayoría son ejercicios que podemos, o sea, que no son ejercicios específicos de fisioterapia, ¿no? Porque Perfecto. Al final la fisioterapia utiliza el ejercicio como recurso, pero su mayoría son ejercicios que tú puedes hacer en el gimnasio, haciendo natación. Yo siempre le digo a mis pacientes, escoja el deporte que más le guste y hágalo, porque a menos que tenga alguna condición que amerite que haga un deporte en específico, ¿no? Cierta actividad física, ¿no? Pero en su mayoría yo siempre le digo a las personas, escoja lo que más le guste y hágalo, ¿no? Yo no los condiciono normalmente a un tipo de actividad física, pero sí siempre les digo que a ese deporte que les guste hay que sumarle siempre ejercicios de fortalecimiento, ¿no? Que ya sea que uno vaya al gimnasio, que te compres tus pesitas y tengas en casa ahí para hacer algunos videos, que ahora hay mil y un videos, ¿no? Entonces yo les envío algunos que pueden hacer. Entonces, siempre la actividad física que más te guste debe ser acompañada a lo largo de la vida con actividad de fuerza, ¿no?
Y está bueno saber eso, Diana, porque justamente como tú mencionabas hoy, ¿no? Cuando uno fortifica el músculo, eso hace que nuestros huesitos estén mejores, ¿no? Yo recuerdo cuando un ortopedista me mencionaba justamente por un problemita en mi rodilla y él me dijo, tienes que hacer ejercicios para fortificar los músculos porque eso te va a ayudar muchísimo en el bienestar de tu rodilla. Es tan interesante como todo está tan relacionado, ¿no? Nuestro cuerpo humano formado por Dios de forma increíble. Diana, ¿algún otro consejo práctico que tú nos darías hoy para cuidar nuestra espalda, especialmente para quien pasa mucho tiempo sentado o con una actividad física limitada? ¿Quedó alguno por decir o ya podríamos cerrar esa parte?
Pues quizás alguno otro podría ser, mira en qué estás sentado, ¿no? La silla que estás utilizando, ¿no? No todos tenemos los recursos para poder comprar unas sillas de esas ergonómicas y super pro, ¿no? Entonces, pero hay muchos aditamentos que a donde estás sentado se le pueden colocar y que son de fácil acceso, ¿no? Desde almohadillas que se amagan a la silla, ¿no? Para tener una curvatura mejor, un descanso mejor. También en donde estás sentado, ¿no? Hay unas como donitas, ¿no? Que se pueden utilizar también para hacer más cómodo el asiento. También eso influye, ¿no? Es como el que duerme en una cama demasiado dura o demasiado suave, a veces hay que cambiar el colchón, ¿no? Entonces lo mismo la persona que está mucho tiempo sentada, hay que ver dónde está sentado, quizás poner una notita ahí en tu ordenador que diga, acuérdate de no encorvarte tanto, o ponte un poco más derecho, ¿no? Algo, ¿no? Que te ayude a recordar que tienes que adoptar la mejor postura posible, ¿no? Tomar tus pautas, como ya lo había mencionado, ¿no? Para ir, moverte un poquito, caminar unos minutos, ¿no? Y ya de ahí vuelves a tu actividad normal.
Excelente, Diana. Tenemos una revista encantadora, que es la revista La Máquina Humana, revista Esperanza Nuevo Tiempo, ¿sí? La preparó especialmente para ti, que eres nuestro amigo, nuestra amiga de Nuevo Tiempo, con consejos de salud física. Hay también sobre salud mental, espiritual. Entonces, me gustaría mucho invitarte a ti que nos estás escuchando en esta mañana, que por cierto, ya te invitábamos previamente para que pudieras enviar tu mensaje y voy a estar leyendo algunos de los que han llegado dentro de unos minutos nada más. Invitarte también a ti para que puedas solicitar esta preciosa revista, la revista La Máquina Humana. Hay temas sumamente interesantes para cuidar tu corazón, para cuidar la diabetes, para saber lo que es la inflamación y cómo repercute en todo tu cuerpo, para tener un estilo de vida saludable en lo que respecta a los 8 remedios naturales, que por cierto, ¿los conoces? ¿Conoces cuáles son esos 8 remedios por los cuales no tienes que pagar absolutamente nada, pero que están en la naturaleza y pueden llegar a hacer toda la diferencia en tu vida? Ejercicio, descanso, agua, luz solar, alimentación saludable. Bueno, todo esto lo vas a encontrar en la revista La Máquina Humana, un material preparado con mucho cariño por Nuevo Tiempo para ti y que puedes acceder a él de forma totalmente gratuita. Ya mismo envía tu mensaje a nuestro número de WhatsApp más 5512-9815-129. Nuestro productor Sebastián está recepcionando tu mensaje. Seba, ¿estás con muchas ganas de que vengan varios mensajes hoy?
Claro que sí, estoy con mucha alegría porque justamente este es un tema que sabes que a mí me ha afectado bastante. Ahora que lo escucho, a Diana hablar sobre este tema, que te escucho, Diana, sobre esto, estoy pensando en que, wow, tan importante justamente hacer ejercicio todos los días, buscar ayuda acaso necesites justamente para mantener un ejercicio equilibrado para nuestra vida. Y queremos que tú, amigo que nos escuchas, nos puedas escribir si tienes tus preguntas, si tienes tal vez alguna duda que quieras aprovechar con esta gran fisioterapeuta que tenemos con nosotros. Te enviamos el WhatsApp para que puedas escribirnos en este momento. Escríbenos al más 55 12 98 15 100 29. También puedes escribirnos. Recuerda, estamos ofreciendo la revista La Máquina Humana, que va a transformar la forma en cómo vives. Así que te hacemos esa invitación.
Me encanta, ¿eh? Los estás esperando ahí y yo estoy segura que va a llegar más de uno en esta mañana. Muy bien, amigos. Diana, han llegado algunas preguntas. Quiero compartirlas contigo. Estamos hablando hoy, amigos, sobre dolor de espalda y es la oportunidad, como decía Sebastián, para enviar tu pregunta, así que aprovecha desde ahora. Tenemos por acá quien nos saluda desde Argentina. Caminar me dijeron que me iba a ayudar como un cervicalia. Ya terminé mis kinesiologías más las pastillas, ando mejor, un poco inestable nada más, pero a lo que estaba, del 1 al 10, estoy un 7, dice. A ver si entendí bien el mensaje, ¿eh? Aparentemente nuestra amiga estaba pasando por una situación difícil y ahora está mejor, ahora lo clasifica con un 7, Diana.
Bueno, un 7 todavía es bastante, ¿no? Por lo que yo entendía, tenía una cervicalgia, ya terminó sus sesiones en fisioterapia, más su medicamento, le han dicho que camine, pero todavía le sigue doliendo un 7, ¿no? Bueno, ¿qué podría hacer en este caso? Mira, normalmente las cervicalgias, o sea, cervicalgia es un dolor en el cuello, ¿no? Normalmente dolores en el cuello y en el hombro tienen un factor muy importante que es el estrés, que sufrimos en el día a día, ¿no? Las preocupaciones, el estrés. Normalmente uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver mi estrés y mis preocupaciones con el dolor que tengo en el cuello o en los hombros? Pues tiene mucho que ver, ¿no? Porque normalmente es la zona que, número uno, tensionamos, ¿no? Al responder a ciertos temas que nos pasan en el día a día, ¿no? Entonces, yo a esa caminata, ¿no?, que te recomendaron hacer, que está muy bien, ¿no?, porque eso te ayuda a liberar o lo que sea, le sumaría quizás una actividad un poco más extenuante que te ayude a liberar ese estrés que posiblemente por el cual estás pasando y que todavía te está causando ese dolor en la cervical, ¿no? Ahora, no sé si te has hecho algún estudio de imagen o algo, porque también habría que ver si te sigue doliendo después de incorporar alguna actividad un poco, como te digo, un poquito más extenuante, cualquier actividad física que te guste, ¿no?, que te ayude a liberar ese estrés, esa ansiedad. Si todavía sigue doliendo, yo supongo que si te han hecho un estudio de imagen, pero ver qué está pasando ahí en las cervicales, ¿no? Hay muchas patologías que también puede estar pasando, desde el deterioro de los discos intervertebrales, ¿no? Que es un tipo de discopatía, ¿no? Que puede estar causándote ahí un poco de dolor, quizás tienes un poco de rectificación cervical, no sé si has sufrido algún accidente hace poco, ¿no? Y por eso posiblemente también te está molestando, ¿no? Quizás también podrías ir con algún tipo de quiropráctico, ¿no? A que te ayude y te ajuste un poco la columna. Entonces, hay otros recursos que podrías utilizar, pero como te digo, yo te aconsejo que le sumes una actividad, además de la caminata, alguna otra actividad física que te guste, que te ayude no solo a, con esa molestia del cuello, sino que también te ayude a poder vivir el día a día quizás un poquito más tranquilo, un poquito menos estresada, ¿no? Porque es un factor muy importante en cuello.
Excelente, Diana. Gracias por tu respuesta. Tenemos a Andrew desde Argentina, quien dice, hola, solicito la revista La Máquina Humana. Qué bueno, Andrew. El equipo de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo se va a poner en contacto contigo a la brevedad y te va a hacer llegar este material tan bonito que es la revista La Máquina Humana, y que tú que nos estás escuchando en esta mañana, amigo, al igual que Andrew, también puedes solicitar. Aprovecha ahora que falta poquito para que se termine nuestro Vida y Salud. Casi 20 minutos. Así que vamos a enviar tu mensaje al más 5512-98-15-129 diciendo yo quiero esa revista La Máquina Humana. Pero también enviando tu pregunta para la fisioterapeuta Diana, quien nos acompaña hoy hablando de dolores de espalda. Para eso, Diana, también se comunicó Carla desde Ecuador diciendo, buenos días, ¿qué tiempo debe hacer una persona de la tercera edad de 86 años? Saludos desde Ecuador.
Supongo que se refiere a qué tiempo de actividad física debe hacer.
Sí,
¿no?
Supongo que sí.
Entonces, bueno, con los adultos mayores, si no son muy activos, ¿no? Hay que ir progresivamente, ¿no? Desde empezar desde el mínimo de 10 minutos, podemos ir subiéndole a 15. Y de ahí lo ideal sería que llegue a hacer su actividad física una media hora al día, ¿no? Y si tiene la fortaleza para hacer un poco más, sería excelente, ¿no? Pero hay que ir progresivamente, ¿no? Y hay que iniciar con actividades físicas de bajo impacto, ¿no? O sea, que no requieran, por ejemplo, el correr no es de bajo impacto, ¿no? Porque constantemente es un golpe a tus articulaciones, ¿no? Entonces, hay que hacer actividades como una caminata. A muchos les gustan los aquaerobics, entonces se van a sus aquaerobics, ¿no? A otros simplemente hacen sus ejercicios en casa porque no les gusta salir mucho, ¿no? Entonces, podrían hacer diferentes. A un adulto mayor no lo voy a poner a cargar peso, ¿no? Pero hay ahora tantos aditamentos como las ligas de resistencia, ¿no? Y cosas que uno puede tener en casa y con eso uno puede empezar a fortalecer un poco, ¿no? Yo recomiendo mucho si el paciente adulto mayor todavía tiene bastante estabilidad y equilibrio y es ágil, podrían comprar una bicicleta estática y él puede hacer su bicicleta estática, que es de muy bajo impacto y muy buen ejercicio, ¿no? Pero sí, empezar de unos 10, 15 minutos, ir progresando cada 2 semanas a un poquito más, ¿no? Poco a poco, dependiendo mucho de cómo está el adulto mayor, ¿no?
Excelente. Diana, qué importante este tema de los adultos mayores, ¿no? Incluso cuando hay tal vez alguna enfermedad neurológica que repercute en la motricidad del adulto mayor, cómo la fisioterapia puede ayudar a este adulto mayor.
¿Tenemos? Sí, claro. En ese caso la fisioterapia es muy importante, ¿no? Porque después de algún problema neurológico o que ya el paciente tiene ese problema, ¿no? Que normalmente son un poco crónico degenerativos, ¿no? Es importante que siempre esté a la mano de su fisioterapeuta, ¿no? Porque la idea es que esa enfermedad, ese problema no evolucione, ¿no? Tratar de retenerlo lo más que se pueda, ¿no? Y eso es, pues, ejercicios, motricidad, ejercicios de equilibrio, ¿no? Coordinación, también para la mente. Es muy importante los adultos mayores tenerlos constantemente haciendo alguna actividad que los tenga pensando, ¿no? Porque el adulto mayor que está sin hacer mucha actividad, no solo física, sino también cognitiva, se deteriora, con los años se va a deteriorar, ¿no? Entonces es importante que quizás algún hobby que él tenía de joven, ¿no? Volverlo a ayudar a volverlo a retomar, ¿no? Tengo una paciente que todo el día está tejiendo porque le encanta tejer, ya va a cumplir 100 años y se encuentra muy bien en todo aspecto, ¿no? Pero porque constantemente ella está haciendo algo que la motiva, ¿no? Ella dona sus colchitas a un hospital, entonces ella está feliz haciendo eso porque es algo que le gusta, ¿no? Entonces buscar qué le gusta a mi papá, a mi abuelito, a quien sea, y ayudarlo a que constantemente esté activo, ¿no?
Y me encanta
eso, es importante.
Diana, porque incluso el tejer es uno de los ejercicios que estimula de forma tan magnífica el cerebro, ¿no? Entonces estimula todo lo que es la parte cognitiva, pero también están en movimiento sus bracitos, su creatividad, todo. Entonces es realmente fantástico, amigos, que podamos ayudar a nuestros adultos mayores. Tenemos por acá quien dice: muy buenos días, querida familia de Nuevo Tiempo. Gracias por este bendecido segmento del programa. Yo soy costurera y paso casi todo el día y la noche costurando, cosiendo. De por sí siento molestias en la espalda y mi pregunta es: ¿basta solo con las caminatas? Realizo alrededor de 4 kilómetros diarios. ¿Tiene que ver también la alimentación? ¿Influye? Trato de comer saludable, pero lo dulce me puede, dice Serena. Desde ya, muchas gracias. Y qué interesante el caso de Serena, ¿no? Porque Serena es costurera y pasa todo el día en la máquina. Y ya de por sí, quien está en la máquina tiene su posición, la espaldita está hacia adelante.
Sí, así es. Bueno, en el caso de esta hermana, ¿no? Que todo el tiempo está cosiendo, ¿no? Que está, es lo que ella hace por profesión, ¿no? Es importante, número uno, por el mensaje que escuché, ¿no? Que está bien trabajar todo el día y parte de la noche, pero primero hay que respetar, como estoy segura que está mencionado en la revista de Máquina Humana, ¿no? Hay que respetar el sueño, ¿no? Eso es muy importante, porque si no respetamos nuestro sueño y nuestras horas de dormir, que es importante acostarse, no es solo el dormir mis 6 horas de 12 a 6 y listo, ¿no? No, porque a las 12 de la noche ya es muy tarde, ¿no? Entonces hay que respetar nuestro sueño. Lo ideal sería dormirte 10, máximo 11 de la noche y poder levantarte con energía, porque si no, eso sube tu cortisol, que te va a traer muchos dolores en general de diferentes partes del cuerpo, ¿no?
¿Sí?
Entonces es importante descansar bien. Número 2, ¿no? Tener tus pautas. Estás tejiendo, pon tu alarma cada hora para poder levantarte un ratito y poder moverte un poco. Tercero, ¿no? Esos 4 kilómetros que está caminando,
¿sí?
¿No? ¿Cómo, o sea, los camina en el día a día en el trajín o literalmente se toma un momento en el día, se pone su ropa de ejercicio y sale a caminar sus 4 kilómetros?
No, aparentemente, por lo que sé, Diana, porque Serena ya se ha comunicado en otras oportunidades enviando fotos de los amaneceres, creo que lo hace propositalmente, o sea, se pone sus zapatillas, como le dicen en Argentina, y se va a hacer una buena caminata.
Entonces, eso está perfecto, ¿no? Pero a eso, a partir de los 30, nosotros empezamos a perder masa muscular, ¿no? Un porcentaje de masa muscular. Para contrarrestar esta pérdida de masa muscular, tenemos que sumarle a cualquier actividad física que hagamos ejercicios de fortalecimiento, ¿no?
Perfecto.
Entonces, Serena, sería bueno que te compres algunas pesitas, algo, para que empieces a hacer una rutina de fortalecimiento, no solo de brazos, que tú es tu modo de trabajo, ¿no? Igual que el mío, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer hombros, brazos, abdomen, espalda, ¿no? Sino también piernas, ¿no? Entonces, ya hay que sumarle a la actividad que hacemos a partir de los 30 años, sí o sí, hay que sumarle a actividades de fuerza, ya sea que te quieras ir a algún gimnasio, quieras hacerlo en casa y te compras tus aditamentos, ¿no? Pero sí o sí, ya hay que sumarle eso. ¿Por qué? Porque en especial si nuestra actividad tiene que ver mucho con nuestros brazos, yo tengo un montón de pacientes que dicen, pero ¿por qué me desgaja este músculo? ¿Por qué me he hecho una lesión en el tendón, ¿no? pero porque al final lo que protege tu articulación es tu musculatura, tus tendones, tus ligamentos, y si ellos no están fuertes y encima han perdido porcentaje de masa muscular, entonces eres muchísimo más propicia a lesiones, a dolores, a problemas, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es contrarrestar esa pérdida de masa muscular que todos empezamos a padecer a partir de cierta edad? Con ejercicios de fuerza. Haz el ejercicio que más te guste, pero a eso siempre hay que sumarle mínimo 3 días de ejercicio de fuerza.
Uh-huh. Sabes que me quedo pensando, Diana, incluso, que tal vez alguien nos esté escuchando y diga, ah, pero yo no tengo ni siquiera un poquito de dinerito para comprarme mis pesas. Y me quedé pensando en el caso de Serena, que ella cose, ¿cómo se puede hacer sus bolsitas también con arena, por ejemplo? ¿O cómo una bolsita de arroz de 1 kilo puede ayudar? ¿O cómo podemos encontrar diferentes formas de hacerlas de especies de pesas caseras, no?
Claro, hay muchas formas. Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Busque una botellita que uh-huh. se adecue a su mano,
la arena.
¿No? Póngala de arena, de alguna semilla, lo que sea que tenga en la mano, ¿no? Y eso ya es, ya puede ser una pesita, ¿no? También algún saquito que pueda hacer con algún tipo de tela, ¿no? Sí. También puede ser, ¿no? Entonces hay muchas formas ahora, creo que con el internet y todo el acceso que tenemos a diferentes tipos de recursos, ¿no? Y de creatividad que tienen otras personas, podemos encontrar mil y un formas de hacer, o sea, de hacer algunas pesitas, algo que nos ayuda a fortalecer un poquito más, ¿no?
Y me quedo pensando en el caso de Serena, por ejemplo, o de quien esté en una posición durante todo el día que hablábamos hoy. ¿Qué tipos de ejercicios? ¿Será que podríamos mencionar aquí en la radio? Yo sé que es difícil porque no nos ven, ¿no? Entonces no pueden vernos, pero podemos describirlo tal vez. ¿Qué tipo de ejercicio o de estiramientos puedo hacer en casita para fortalecer la espalda, pensando si me hago estas pesitas caseras, por ejemplo?
Bueno, podemos hacer desde ejercicios, por ejemplo, para espalda, que es con la pesita, hacer los brazos para atrás, ¿no? Uh-huh. También hacer hombro, que es hacer los brazos para arriba, ¿no? Para los costados, para enfrente, ¿no? Siempre viendo bien cómo se hace el ejercicio, ¿no? Porque tampoco se trata de hacerlo a lo loco y luego terminar adoloridos, ¿no? Que eso sí, una vez que iniciamos ejercicios de fuerza es normal que fácil un mes uno esté un poquito dolorido de algún lugar, porque claro, es una actividad como en todo que no hacíamos y hemos uh-huh. empezado a hacer, ¿no? Otra cosa también podría ser los típicos abdominales, ¿no? Bueno, ahora hay mil y un formas de hacer abdominales, ¿no? Entonces, es encontrar el que mejor se te adecua. Si tienes un poco de dolor lumbar, igual hay algunos ejercicios de fortalecimiento de abdomen que podría uno hacer, ¿no? Y que te van a ayudar a ese dolor lumbar. Luego hay unos donde uno pone una colchoneta o en tu alfombra que tengas en casa, ¿no? Y te acuestas, y igual con una toalla puedes hacer algunos tipos de movimiento de brazo hacia adelante, brazo hacia atrás, para fortalecer espalda, sosteniendo, ¿no? Nuestro cuerpo ya de por sí pesa, entonces también hay muchos ejercicios que les decimos isométricos, ¿no? Uh-huh. Que es hacer ciertos movimientos donde nos quedamos haciendo un poquito de presión, un poquito de fuerza con nuestro propio peso, y eso también nos ayuda a fortalecer, ¿no? Ahora ya no hay excusa para no hacer las cosas, porque tenemos tantos recursos a la mano. Sí. Tanta forma de poder saber cómo podemos hacer las cosas, ¿no? Desde el internet hasta libros, hasta revistas, ¿no? Que ya nadie tiene excusa para no moverse realmente.
Realmente, Diana, hay mucha información, hay muchos ejercicios que podemos aprender a hacer con nuestros bracitos, algunos que les llaman martillo, otros que les llaman diferentes formas. Y ¿sabes lo que me quedé pensando cuando hablabas de los isométricos y de todo eso? Me quedé pensando también en el agua, ¿no? Los ejercicios como la hidrogimnasia, que trabajas con la propia fuerza del agua incluso. ¡Es fantástico!
Sí, realmente el ejercicio en el agua es de lo, o sea, bueno, por ejemplo, la natación es de los mejores ejercicios, ¿no? Porque trabajas todo el cuerpo, ¿no? Es de los más completos, ¿no? Que siempre le decimos. Porque además del ejercicio aeróbico que haces, ¿no? Y de respiración, también el hecho de ir en contra del agua, ¿no? Que es un sí. elemento, también te ayuda, ¿no? Y te ayuda a fortalecer y te ayuda a poder estar un poquito más, uh-huh. Más sano, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te mencionaba del adulto mayor, muchos les encanta ir a sus aeróbics, ¿no? Que son movimientos en el agua, ¿no? Entonces, porque son de muy bajo impacto y dentro del agua hasta nos podemos mover un poco más, ¿no? Y de una manera un poquito más fácil, ¿no? Entonces, sí, y de por sí el agua, que es un recurso natural que Dios nos ha dado, tiene sus propiedades, ¿no? Entonces, el hecho de ya cambiar el entorno en el que siempre estábamos, que claramente no es agua, ¿no? Y ir a una piscina, meternos algún tipo de hidroterapia, ¿no? Hacer algún ejercicio dentro del agua, ya de por sí eso nos ayuda un montón, ¿no? A relajarnos, a sentirnos mejor.
Excelente. Te voy a hacer una preguntita relacionada con las mochilitas cuando cargamos en la espalda o mochilotas, porque a veces llevamos tanta cosa que está tan pesada. ¿Esas mochilas o esos pesados pueden llegar a causar daños en la espalda? ¿Se puede evitar esto?
Daños como tal, no podría decir que no, pero sí molestias, ¿no? ¿Quién no ha llegado a final del día y dejas la mochila y sientes que todo te duele, ¿no? Porque como dices, traemos tantas cosas a veces ahí, ¿no? Pero también entonces hay que ver cómo estás cargando tu mochila y cómo es tu mochila, ¿no? Tiene que ser una mochila que sea de dos asas y que la cargues por las dos asas, claro. Igual, ¿no? Porque si son bolsas esas que te la pones nada más
en
de un lado,
hombro,
o
claro.
Veo siempre a personas que cargan su mochila, pero solo con una asa, ¿no? Entonces, eso sí te puede como que causar un problema a la larga, ¿no? Hasta te puede causar un tipo de desviación por ahí, ¿no? Que o sea, que un hombro esté un poquito más arriba que el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque estás haciendo constantemente más fuerza de un lado que del otro y eso pues también te puede causar algún tipo de molestia, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que primero, si llevan demasiadas cosas, pues busquen la manera de no cargar tanto, ¿no? Y segundo, que traigas una mochila con las dos asas de ambos lados, bien medida, ¿no? Donde estés cargando el peso por igual, ¿no? Uh-huh. No más de un lado que del otro. Eso es importante.
Excelente. Y Diana, te voy a hacer una última preguntita. ¿Cuánto tiempo, si una persona está con un dolor, ¿no? De espalda, ¿cuánto tiempo suele durar una recuperación típica con fisioterapia para un dolor lumbar común?
Para un dolor lumbar común, bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que no depende de mí, depende de ellos, ¿no? Sí. Depende mucho del paciente, ¿no? Porque yo siempre, cuando después de que llevamos la primera terapia, les dejo una serie de recomendaciones y de tarea, ¿no? Yo les digo, se queda con mucha tarea, ¿no? Entonces depende mucho si el paciente cumple su tarea y las recomendaciones o no, ¿no? Pero normalmente un dolor de la zona lumbar tiene mucho que ver con la musculatura de torso, ¿no? Entonces es importante que el paciente se reincorpore a cierto tipo de ejercicios, ¿no? Entonces si lo hace de manera regular y hace su tarea y sigue las recomendaciones, normalmente un dolor lumbar bueno, varía mucho y dependiendo, como te digo, del por qué le está doliendo la lumbar, porque también hay problemas de hernias, discos, ¿no? Y eso sí es un proceso un poco más largo. Pero si simplemente es una contractura muscular o falta de fortalecimiento en la zona, entonces normalmente son 2 semanas, 3 semanas, ya un mes, ¿no? Que el paciente puede estar ahí, ¿no? Pero como te digo, influyen muchos factores, cada persona es un mundo, todos somos diferentes, todos respondemos a ciertas terapias diferentes, ¿no? Por eso es importante también tomarse el tiempo, que tu fisioterapeuta se tome el tiempo de ver qué es lo que te está realmente causando ese dolor, ir a la raíz del dolor para poder realmente ayudarte a pasar ese momento, ¿no?
Excelente. Diana, fue un gusto haber compartido contigo esta entrevista, aprendiendo hoy sobre los dolores en la espalda, cómo salir adelante, cómo ayudar para recuperarlos. Te agradezco muchísimo y te esperamos, Dios mediante, en un próximo Vida y Salud también, para que nos sigas enseñando. Gracias, Diana.
No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que todos estos pequeños tips les hayan servido.
Sin lugar a dudas que sí. Muchísimas gracias. Amigos, compartíamos este Vida y Salud con la fisioterapeuta Diana Florian, quien estuvo con nosotros en esta mañana. Te agradecemos mucho a ti también, amigo, amiga de Nuevo Tiempo. Y Dios mediante, nos encontramos prontamente con un nuevo Vida y Salud. A seguir disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.